me siento, prendo el micrófono y lo doy absolutamente todo. El Chal con Pausazo tiene todo lo que tú necesitas. ¡Qué lovies! ¿Cómo están? Bienvenidos al Chal, yo soy Pausazo y hoy tenemos un capítulo nuevo. ¿Y saben qué? Estoy bien feliz porque a mí las historias de lucha, de entrega, de trabajo, de talento, esa persona que le costó el alma llegar a ser lo que es, eso es digno de contarse, de aplaudirse. Y hoy tengo a una estrella que pone el nombre de México en alto. ¡Arriba Sonora, mi vida! Con ustedes, ¡El Daza!
¡Linda! ¡Linda! Gracias por tu energía. ¡Qué linda energía! Y eso es... Es lo con lo que la gente se queda ahí en su casa, esa energía que se mete por aquí, por las cámaras y vaida.
Soy Pausazo y esto es el Chal. El chisme es ida. Chisme time. Oh my God.
Mi amor.
Infidelidad de estos mejores invitados. Lo más trendy va a estar aquí. Tenemos una cita para echar el Chal. El Daza vino rosado.
Sí, mira, fíjate que sí.
Bien rosado la camisa.
Me gustan mucho las flores, fíjate que para mí las flores es uno de los inventos más bonitos que hizo Dios en este mundo.
¿Por qué la flor?
Pues fíjate que la variedad, tantas variedades, sí. y esa...
Vulnerabilidad.
Sí, eso me gusta a mí, sí. Porque las ves y las quieres cuidar, pero sabes que con cualquier cosita se puede romper algo tan precioso que se hizo con tanto delicadeza, sí. Entonces como que... Hay que cuidarlas como la vida de nosotros, siempre, sí. Siempre he sabido como que se pueden secar si no les pones atención, pero si las quieres mucho, van a brillar siempre.
Dicen que la mujer es como una bonita flor, y eso que dijiste, tienes toda la razón, hay que cuidarla, protegerla, amarla. ¿Sí las puedes comparar?
Sí, y luego fíjate que escuché de alguna persona que dijo, las flores no están supuestas a durar, no deben de durar mucho, por eso se secan, porque te hacen recordar el presente de la vida. O sea, de que la vida es así y no va a durar siempre, ¿no?
Entonces, vivir forever.
Tienen ahí. A lo mejor nos toca, Paola, ¿eh?
Oh, imagínate.
Porque ya la tecnología está tan avanzada que ya no sabemos ni a dónde vamos. Y acuérdate que la carrera es por eso, por lograr la eterna juventud.
Imagínate, según está el run de que va a haber una inyección que te vas a poner y te vas a quedar en la edad que tienes ahorita. O sea, yo de 14 años viviré forever.
Está bien para que tu mamá nunca te tenga que ser la quinceañera y nunca gaste todo el dinero que se gaste en la quinceañera.
No. Oye, qué gusto tenerte. Me encanta cuando un mexicano la rompe donde sea y me encanta cuando es alguien que se ha ganado las cosas con su sudor, con el orgullo y con todo. Y algo que quiero empezar a platicar contigo es el American Dream, mi vida. Tú eres una persona que representa el American Dream. ¿Cómo empezó el Daza en el mundo del espectáculo? Que yo ya sé, pero me encantaría que la gente supiera que tú andabas manejando.
Fíjate, Paola, que eso es parte esencial de mi vida, pero hay un back. Hay atrás todavía. ¿Qué? Acuérdate que todos vivimos en nuestros países de origen, ¿no?
Sí.
Entonces, cada quien en su país de origen puede ser doctor, maestro, o apenas iba empezando su carrera. Cada quien tiene su historia. Y el día que decidimos venirnos a Estados Unidos, tienes que matar a quien...
Así es.
A quien sea que haya sido. No puedes ya pensar como pensabas ayer. ¿Por qué? Porque aunque sea una línea que se cruza, cambia la vida, cambia el cómo se ve la vida, la cultura, cómo se ve el dinero, cómo se valoran las cosas, cosas que allá a lo mejor eran oro, acá la gente las tira. Entonces empiezas como a entender de que dices, oye, esto no es lo mismo. Entonces ya no puedo ser el mismo tampoco yo, dices.
Sí.
Entonces te tienes que empezar a deshacer cosas, a desaprender, aprender a desaprender.
¿Cómo decides venirte acá a los United?
Fíjate que, Paola, yo soy de Hermosillo, Sonora. Son como 150 millas de la frontera, la gente que no conozca. Entonces, para nosotros sí es muy normal desde niños escuchar todo lo que es la palabra Estados Unidos, Arizona,
Dolaruco,
Tucson, Phoenix, los dólares que fui a comprar, dice fulanito, que fui a comprar al otro lado ropa, que fui a traer al Walmart cosas, al Costco. Esas son las comidillas, el chal.
El chal que se echan en
de
Sonora.
De todos los días, ¿no? Entonces ahí es donde como que yo no le siento tanto esa traición a mi patria de que, ¿sabes qué? Te dejé porque no te quiero o porque me fue mal. No, yo dejé México porque era tan natural para mí como sonorense irme ahí al otro lado a buscar oportunidades. O sea, no lo vi algo tan lejano ni tan difícil. A los 18 años, ¿qué tienes que perder?
Claro.
Más nada, ¿no? Entonces yo tenía una visa que me habían sacado de niño y que todavía me quedaban 2 años. Yo ya iba para la Ciudad de México a vivir.
Sí.
Yo canto desde niño, desde los 14 años me dedico a cantar. Pero tuve oportunidades allá en México de estar en proyectos como la academia y de conocer otros niveles. Entonces dije, oye, de Hermosillo, no, aquí no hay nada, me tengo que ir a la Ciudad de México a buscarle. Sí. Yo ya tenía todo arriba de mi carro, Paula, para manejar a la Ciudad de México con unos amigos que me iban a dar posada allá para buscarle. Esa misma noche hablo con un amigo para despedirme de él. Decirle, oye, Gustavo, que me voy a ir a México. Ya supe que te vas a ir, cabrón. ¿Cómo que te vas a ir y no te vas a despedir de mí? Te voy a pegar una llena de carrilla, ¿no? Y me dice, Daza, te voy a decir algo, no te me agüites. Me dice, la estás cagando, amigo. No te debes de ir a México, amigo. Tú tienes que irte a Estados Unidos, güey. La música tuya y la banda y todo eso que traes, dice, allá es donde está fuerte. Dice, México, la verdad, en esos tiempos,
sí,
nada.
Nulo.
Porque la verdad que este género en México tiene como unos 10 años o un poquito más que agarró fuerza en toda la república, ¿no?
Sí.
Antes era de 2, 3, 4 estados nomás, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde algo me dice Diosito que le puse atención a mi amigo. Y ahí, mamá, ya no me voy a México, ahora me voy a Los Ángeles. ¿Cómo que?
Loco este.
¿Cómo que se agarró la...? ¿Cómo que Los Ángeles, Estados Unidos, amigos, si no conoces nada ni nadie? ¿Qué vas a hacer allá? No sé, mamá, pero yo me voy y no me regreso hasta que no la triunfe. Pues ya son 18 años que tengo aquí.
¿Y tu mamá a qué hora vuelve?
¿A qué hora vuelve mi chamaco, mi hijo único? ¿Cuándo se fue? Ya nunca volvió.
Oye, pero te viniste con la visa de turista.
Sí, tenía una visa de turista que me quedaban 2 años.
Sí.
Y ya estando aquí, pues, te das cuenta que no eres el único, que no tiene papeles ni nada. Y empiezas a sentirte como más libre y empiezas a agarrar la onda. Y empiezas a ver que la policía, pues, a veces no te está como que buscando. Y empiezas y dices, si no me porto mal, no me va a pasar nada.
Sí.
Y hasta que un día se me venció y nunca más regresé.
Sí.
No podía regresar. O sea, viví muchos tiempos sin papeles hasta que empezaron.
Hasta que me casé con una gringa.
No, mira, Pablo, bendito Dios, empezaron las oportunidades por medio de mi carrera y todo. Sí. Y lo voy a decir abiertamente aquí, que lo escuche todo el mundo. Univision me sacó mi primera visa de trabajo a mí. Porque Univision me necesitaba en ese momento y me ofreció que si yo quería ser parte de Mira Quién Baila.
Sí.
Entonces ahí es donde, pues ellos me ayudaron a sacarme una visa temporal de trabajo para poder hacer ese proyecto. Y de ahí pues yo me fui ganando más. Me fui ganando más visas, hasta que un día ya pude hacer una residencia y ahí. Pero realmente fue un proceso bien bonito que hasta el día de hoy, así haya yo tenido la oportunidad de poderme casar con mi mujer, porque ella es de aquí.
No, pero era broma, era broma.
No, pero te lo digo, hasta ella se lo digo. Es algo que yo me quiero ganar. Es algo que fue mío y que yo lo quiero. El día que yo tenga mi ciudadanía, porque todavía no me hago ciudadano, quiero saber que fue algo que yo creé y que yo...
Sí, que tú lo meritaste.
Exacto, entonces sí. Ahí es donde me gusta a mí ese proceso.
Oye, pero ahorita se escucha como un sueño hecho realidad.
Oh,
y
sí,
la verdad,
pero ha pasado tanto.
No es tan fácil, porque uno se viene acá a los United y de repente te viene el golpe de realidad de cambios culturales, porque aunque aquí haya latinos, mexicanos, colombianos, todos... La forma de cómo actúan aquí son diferentes.
Porque matamos a quien éramos antes.
¡Ey!
Entonces aquí tenemos que volver a ser otra personalidad. Y
adaptarte.
Siento que para el bien también, porque
claro,
nos quitamos muchas a veces mañas que traemos de allá a nuestras patrias que a lo mejor no son correctas aquí o que aquí no aplican. Y ahí es donde pues uno siento que Estados Unidos te hace agarrar otro caparazón un poquito más fuerte.
Más fuerte, porque acá está rudo.
Sí.
Pero ¿con qué llegas a trabajar? Porque yo no creo que llegaste tú y ya empezaste a subirte a los escenarios
y ser multimillonario.
No, esto cuesta. Y uno va a la fresa, y uno empieza en la constru, y uno empieza en este trabajo latino, que es la mano de obra, que te friegas y que estás trabajando 18 horas al día, 20 horas al día para poder pagarte una renta, porque aquí es en dólares. ¿Cómo le hiciste?
Y muy costoso. Mira, Paola, lo primeras, yo venía con $400 en la bolsa y con una lista de 2 hojas así de tamaño carta, con todas las direcciones y números de teléfono de las radiodifusoras y de las disqueras.
Sí.
Acuérdense, estoy hablando de hace 18, 19 años.
Sí.
No existían los celulares como hoy, ¿no? Entonces ahí es donde yo ya traía esa lista.
Tu sección amarilla.
Donde así literalmente decía Univision Radio, Show de Piolín. Y el número de teléfono ahí.
Sí.
Y así todas las radios y todo. Pues yo me fui gastando una por una.
Sí.
E iba, me paraba. Yo ya traía disco, fotos, video. Yo ya traía, o sea, no me vine nomás a
Sí,
lo.
te
Yo.
viniste preparado.
Y me vine a triunfar cantando.
He trabajado de todo.
Pero yo venía a trabajar, a cantar, no venía que a trabajar que en la construcción o algo. No, yo venía a ser artista.
¿Qué te decían cuando llegabas? Porque no creo que te hayas llegado. Y tengo aquí mis fotos y todos. Bienvenido.
Mira, Paula,
Se pone bien
tú
difícil.
eres mexicana y
Sí.
ponte 20 años antes.
Todavía no nacía. Ay.
Que se te pare alguien enfrente con mi look y todo, y que te diga, yo me llamo Daza y quiero cantar con banda. ¿Qué le ibas a decir tú?
No, obviamente es complicado.
Porque no
Sí.
había una credibilidad
Así es.
a una nueva esencia de la banda, a nuevas energías. Veníamos de una programación que la banda tenía que ser así, 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 y con el cantante de así, 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 con estas características, y tenía que ser más rudo, ¿no? O
Sí.
más, o otro tipo de canciones. Entonces yo venía con otra propuesta un poco más, pues, a mi energía, ¿no?
Sí.
A bailar, a esto, no. Entonces también mi nombre medio raro. Yo entiendo por qué me decían que no. No,
Sí.
nunca lo agarré personal. Yo entiendo que no era el momento. Pero el momento se dio. Cuando
¿Quién te
se
dijo
tenía
que
que
sí?
dar.
¿Cómo fue?
No me dijo nadie que sí,
Sí.
Paula. Fue don Vicente Fernández que me agarré y me puso en el escenario a cantar con él y que todos los que estaban sentados en el escenario no les quedó otra que decir, a ver, cabrón. A
¡Cántanos!
ver, ¿cuándo te tengo en mi oficina para firmarte? ¿Por qué? Porque todos ellos que yo ya les había dicho. Ya me habían dicho que no. Ese día estaban, curiosamente, por Dios, sentados en las primeras filas, porque siempre quiero que sepa la gente que cuando están en un concierto de un artista grande, las primeras filas son boletos regalados.
Así es.
Y son boletos regalados para su gente importante o para sus empresarios o para la gente de las radios, de las disqueras. Entonces ahí es donde ese día estaban sentados ahí la crema y nata de esta industria. Todos los que me han dicho que no. Imagínate yo cantando con don Vicente Fernández ante 10.000 personas.
Le lanzaste el micro.
Y
¡Tómale!
que se acaba la canción, Pablo, y me dice todavía el señor Vicente, cante otra, cántele a su gente otra, porque todo el público estaba de pie diciendo otra, otra. Y todos los videos que no me dejan
Sí.
mentir. A partir de ahí, al otro día yo ya tenía 7 contratos en la mesa.
¡Ay, qué emoción!
De todos ellos les decía, oye, ¿te acuerdas de mí? Hace 3 meses vine aquí. Todos se hicieron tontos.
Sí.
Nadie se acordaba.
Sí, qué
Como si todos
casualidad.
los días llegara un cabrón que se llama Daza. Ahí empieza mi aventura, como decido una de esas disqueras, y empezamos con una aventura también. Pero imagínate que la disquera me dice, en los tiempos donde las disqueras tenían el poder absoluto,
Sí.
entonces me dicen, ok, pues vamos a grabar, vamos a ver. No, yo ya tenía disco,
Sí.
videos, fotos, yo ya tenía todo listo, porque como te digo, yo ya cantaba desde niño en México.
Sí.
Entonces ahí es donde yo siempre he dicho esto. Don Vicente me regaló la oportunidad de mi vida y se juntó con una oportunidad de que yo andaba con esas ganas de. Y
Sí.
algo pasó divino, que Dios me puso ahí ese ángel que le llamo Vicente Fernández, para que yo pudiera agarrar todos esos colmillos que traía desde niño y ponerlos en práctica. Pero eso es lo único que me ha pasado, ¿va?
Dicen que estar preparado con la suerte te pone en lugares inexplicables. Pero a ver, espérame, dices muy casual. Vicente Fernández me subió. ¿Y cómo llegaste a Vicente
Sí.
Fernández? O sea, porque si yo digo, si
Claro.
Luis Miguel me sube al escenario y todo el mundo me va a escuchar, pues sí, de aquí a que conozco a Luis Miguel, pues va a estar medio pesado. ¿Cómo lo
Tienes
conociste?
razón, ¿verdad? Fíjate que también todos son por personas que la vida me ha puesto en el camino. Hay una persona que se llama Gilberto que él se dedicaba a ser asistente y chofer de artistas en Los Ángeles. En alguna parte de mi vida llegando a Los Ángeles lo conozco. Él me vio, yo siento que me sintió mi espíritu y él solito me dijo. Pero un día te voy a ayudar. Un día me dice, yo voy a volver a ser amigo de mis amigos con los que ya no platico porque quedé mal con ellos, me dice, por algunas cuestiones. Pero un día dice, yo voy a volver a ser amigo de ellos. Y yo voy a saber que yo los voy a convencer a ellos de que te ayuden.
Preséntame a Gilberto.
Así fue. Oh, le encantaría conocerte. Créeme que le encantaría conocerte.
Saludos, Gilberto.
Entonces ahí es donde pasaron los años. Firmo yo con la disquera, pasa todo ese momento y ahí es donde con ese contrato, él pudo con más razón decirle a estas personas, oye, mira, este muchacho
Sí.
va a cantar y todo. Entonces, ¿estos amigos quiénes eran? Eran las gentes que hacían los conciertos de don Vicente Fernández.
Wow.
¿Qué me pudo ayudar? Me consiguió trabajo
Sí.
para que yo fuera el chofer de los mariachis por 15 fechas seguidas que don Vicente Fernández se iba a presentar en el Gibson Amphitheater de Los Ángeles, que ya no existe. Entonces, eso era la ayuda que me dio, 15 días de trabajo con los. Yo con eso me metía ábreme la puerta y me meto hasta la cocina, ¿no? Entonces, así fue lo que pasó, mamá.
Oye, pero ¿te subías? ¿Solo estaban los mariachis o también iba Vicente?
Nunca me tocó Don Vicente, hasta, o sea, ya después, ¿no?
Sí.
Entonces, esos primeros 9 shows.
Sí.
Yo nomás me encargaba de agarrar los mariachis de punto A a punto B.
Sí.
Que eran ni media milla, Pablo. Porque sí. Yo lo recogía en el hotel y del hotel al venue donde estaba el concierto. Y luego ya se acababa y para atrás.
Sí.
Entonces, en esos 9 días, todos ellos, me los eché a la bolsa y yo a ellos, ¿no? Sí. Ellos a mí. Nos hicimos amiguísimos porque, como te digo, yo soy músico también, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde 2 de ellos me ubicaban de la academia. Entonces, un día, Paola, ahí estaban ellos.
Manejando y tocando la guitarra, dijo, de aquí no me la pierdo.
No, se estaban arreglando en el camerino, arreglándose los moños y afinando los instrumentos, cambiando las cuerdas, los violines. Y cuando uno de ellos, así bien penado, me dice, a ver si es cierto, pinchidas, a ver, canta una canción, a ver si es cierto que cantas. Entonces, pues, están afinando ahí, pues, ándale, pues. Entonces empiezo a cantar. Haz cuenta que estamos aquí en este cuarto. Empiezo a cantar. Cuando de repente 2 de ellos, bien espichaditos, se salen. Y yo los vi de reojo que se salieron así como que, qué loco es esto, güey. No les importó. Vinieron de la mano de Don Vicente.
Cállate.
Fueron al camerino y le dijeron, venga, 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 antes de que se acabe. Y fueron y lo jalaron. Todo eso yo les pregunté, ¿qué le dijeron?
Sí.
No, nomás lo agarramos y lo jalamos, pues ellos tienen confianza con él, ¿no? De toda la vida. Entonces Don Vicente se para en la puerta. Y me escucha toda que se acabe la canción. Ya quedaba poquito. Y así, en cuanto se acaba, me dice, ¡ey, ey, ey! Otra vez. Cántalo otra vez. Cántalo otra vez. Entonces empieza otra vez el guitarra y empiezo a cantarlo otra vez.
¿Qué hiciste cuando viste a Don Vicente? Porque lo dices así bien casual. Yo así te quedo.
Todos esos videos están en el internet.
Sí.
Créanme que estos videos se hicieron virales cuando ni siquiera existía la palabra viral. Canto, sí, con una presión de que está él.
Claro.
Pero desde los 12 años soy cantante de quinceañeras. Bodas, bautizos, entierros, funerales, todo. Que me dio miedo, claro. Pero no se me notó.
Pero me lo tragué, dice el miedo. Oye, ¿qué canción cantaste?
La canción se llama Cuando yo quieras devolver.
Ay, cántanos. A ver, ¿cómo lo impactaste? Impactanos.
Dice la canción, dice, cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo decida. Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo pida. Ahí un poquito nomás.
¡Ay, dolor! Y ya me imagino a Vicente.
Pues ahí está mi señor, mi ángel, viéndome ahí.
¿Y qué te dijo?
Se acaba la canción, Paola, sí. Y me dice, ¿quién cantaba esa canción? Y ya le digo yo, Juan Gabriel, le digo. Rocío Dúrcal, pero es de Juan Gabriel. Muy bonita, me dice. ¿Usted cantaba con alguna banda o algo así? Me dice. Sí, señor, lo canté con banda muchos años. Sí, tiene usted la voz así grande, fuerte de banda, me dice. Quiero que me cante esa canción, pero en el escenario.
¡A la máquina!
¿Así? ¿Tú crees que me voy a olvidar de las palabras toda la vida? Cuando empieza el show, a la canción número 15, se va y se pone ahí atrás con la gorda, me dice. La gorda es una señora que le hace el audio.
Sí.
A Don Vicente le hacen los monitores, una mujer. Se lo hizo toda la vida, en paz descanse. Me dice, ahí te paras y yo te voy a hablar. Dale tu nombre aquí a los muchachos para que me lo den y yo te voy a invitar. Y empecé a llorar, Pablo.
Claro.
Empecé a llorar así solito. Y luego se ríe, me dice, no llore delante de la voz de esta bola de cabrones. Que no lo vean llorando esta bola de cabrones, pero riéndose, sí. ¿No? A los mariachis. Discúlpame, señor, lo estoy emocionado, estoy contento. Prepárese, mi hermano. Ahorita lo veo.
¿Qué sentiste en esas 15 canciones? Que te morías. ¿Qué emoción sentías?
A partir de ahí, yo ya no era el chofer.
Sí.
O sea, yo ya era el que iba a cantar con Vicente. De parte de todo el team de la producción, de los músicos. Todo el mundo ya me veía. Oye, ¿qué vas a cantar? Ustedes se me veían por atrás de los escenarios y todo. Oye, ¿tú qué vas a cantar? Ya todos se habían enterado que el Daza iba a cantar. Entonces, a partir de ahí, todos cambiaron la energía hacia mí, pues.
Sí.
Entonces, esos 15 minutos o 20 minutos después.
Y Daza, no me hables, por
yo
favor.
Yo nunca había sudado, nunca había estado tan nervioso en mi vida para cantar.
Pues. Sí.
Sí, como te digo, es mi pan de cada día desde los 12 años. Pero me acuerdo que me sudaban tanto las manos, no podía controlarme, era una cuestión energética muy fuerte. Pero ¿por qué, Pablo? Porque era la oportunidad de mi vida que yo había venido trabajando desde los 12 años. Y yo se lo pedía a la vida. No, yo no sabía qué iba a hacer con Don Vicente, pero tampoco le pedía a la vida que alguien me suba a cantar, no.
Sí,
pero yo sabía, algo me estaba diciendo, y esto es por lo que tú has peleado desde que eres un niño. No la cagues.
Ay, Dios mío.
15, 17, 20, 25 canciones.
Ay, no, y tú sudando.
Todo desde arriba del escenario, los muchachos. Desde arriba así tocando, me hacían. Ponte enfrente, que te vea, me hacían.
Sí.
Porque como yo ya tenía 9 fechas viéndolo, yo ya sabía que al señor a veces
Se le olvidaban las
se
cosas, ¿sí?
cambiaban, le cambiaban el nombre a los muchachos y, ¿sabes?
Sí.
Él hacía su rollo. A la canción número 30, Paula. Mira, te juro por mis hijos que
Ay.
estoy. A la canción número 30 me dice: ahorita estaba yo en mi camerino para el show y llegan los muchachos de mi mariachi y me dicen que hay un muchachito que canta. Él participó en muchos concursos de canto en México, no sé quién le diría, pero como a mí me pasó también, a mí me ganó tanto pendejo, dice. Por eso yo les pido a todos ustedes que me ayuden a respaldar la carrera de este muchachito.
Ay, no, qué bendición.
Él es el chofer del autobús que nos trae, dice. Yo les pido que me den un fuerte aplauso para recibir a Josaef López. Dice, ah, qué pinche nombre tienes para cantar ranchero, cabrón. Josaef López. Ahí anda el pinche Josaef. Yo me llamo Dazaef, ¿no? Yo siempre he dicho como que me haya dicho Juan o Pedro, como el Pepito, yo soy lo que quiera, ¿no? Entonces ahí adentro yo, ay, ya iban 30 canciones, ¿no? La gente ya está hasta el
Sí,
trompo.
ya bien borracha, sí.
La gente no va a ver un güey. La
Sí.
gente va a ver al rey. ¿Estás de
Sí.
acuerdo,
No, y
va?
luego en esos momentos ya bájenlo. ¡Bú!
O
Sí.
sea, nadie dijo nada, pero todos estaban en sí.
Así como, ay.
Porque entra un güey ahí. Buenas
Todo
noches.
sudado.
Buenas noches. Mira, hasta eso, que bendito Dios, que eso siempre fue algo en mí. Yo siempre iba bien de smoking, ¿no? Entonces parecía que yo ya iba como un show, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
Sí.
Imagínate que llegaras con tu playera de la América.
No, ya no me suben. No me
Sí.
suben. Para empezar, porque él es de la Chiva, ¿no? No, pero bueno. Y empieza la primera canción, Paola. Se termina la canción. Y ahí están los videos que no me dejarán mentir. Todo el lugar de pie pidiendo otra. Todas las 10.000 personas, no unas. Todos como una locura. ¡Oh! Gritaban así, eufóricos. Y yo no sabía qué hacer. Yo nada más volteo y le digo. Lo veo fumando así. Fumando,
Sí.
viéndome así. Señor, ¿se puede?
Sí.
¡Claro que se puede! ¡Cántele otra a su público! ¡Cántele otra! Dice. Y empiezo a vivir en el mundo con una ilusión. Y eso me pone a un lado. Y cantamos a dueto.
Ay, no, qué bendición.
Así enfrentito yo y él. Y yo todavía como con pena.
Sí.
Y todavía me hace él así de cantante a cantante. Me dice, súbele, súbele, que no, súbele. Me dice, haz el huevo. Pero al otro día yo ya estaba en todos los periódicos de toda Latinoamérica. Desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Todos entrevistándome.
Sí.
Y en las entrevistas salían de chofer a cantante, de chofer a cantante. Vicente Padrino su chofer, porque Vicente se estaba retirando, Paula, en esos
Sí.
momentos. Entonces fue algo que los medios ya sabes cómo somos. Ahí es donde empezó esa necesidad de los medios de, oye, quiero entrevistarte, quiero. Cuando me daban la oportunidad de dar un micrófono en la mano, ¿qué pasó?
Y les cantaba rapidísimo.
Ya estaba yo, ya estaba preparado, yo ya
Sí.
venía desde niño haciendo televisión, yo ya traía. Entonces ahí es donde, bendito Dios, yo nomás seguía abriendo puertas.
Sí.
Y las dejaba abiertas y las sigo dejando abiertas y sigo peleando porque pues esto no es un juego para mí, no es mi vida, es mi carrera, es mi misión.
Claro.
Sé perfectamente que no es para mí, es para dar. Lo he sabido desde el día uno.
Voy a llorar así, ya me impactó, me dejaste callada y eso es bien difícil.
Gracias, Paula.
Oye. Qué importante estar preparado, porque muchas veces uno tiene sueños y dices, ah, yo quiero ser doctor, pero no haces nada por hacerlo. Y llegar a cumplir tus sueños es sacrificio, más sacrificio, más sacrificio, desde niño, trabajar, luchar, que te digan que no, irte a otro país y de repente te llega la oportunidad y estás preparado. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí rompiéndola. ¿Cómo fue este proceso de tu carrera cuando estabas en México de niño, de joven, de adulto? ¿Cómo ibas a cantar a 15 años? ¿Cómo fue todo esto?
Fíjate que también ahí fue una historia muy curiosa porque en mi familia, como les digo, yo soy hijo único y no tengo. Hoy en día ya hay primos y todo que
Sí.
también desarrollaron esto de la música. Ya después nos enteramos que todo lo traíamos adentro.
Todos son unos super cantantes, los Jackson Five.
La verdad que sí, muchos de mis primos salieron, resultaron no tanto cantantes, pero muy, muy buenos músicos
Sí.
y todo. Entonces era nomás que nos rascaran a esta primera generación, ¿no?
Sí.
En unos 15 años voy de metiche también porque nos invitaron. No, no nos invitaron. Escaneamos las recepciones, las falsificamos porque iba a estar una banda muy popular de allá de mi tierra.
¿Cuál?
Se llamaba Banda Costa Azul en esos momentos.
Sí.
Fui, porque de las recepciones les pedí chance que si me daban cantar una canción que me sabía, porque mis amigos, cante con la banda, cante con la banda. No fue una canción, fueron 5 años de mi vida.
No manches.
Ahí mismo, saliendo de ahí, oye, queremos que entres a cantar con nosotros. Y lo primero que les digo, déjenme preguntarle a mi mamá. Sí. Y se sueltan riendo todos. 14 años.
Pues claro.
Yo tenía que seguir, era una vida de niño, ¿no? Sí. Hoy en día yo veo de 14 años, digo, yo no era así, yo era más, según yo era. Pero digo yo, oigan, mis 14 años hoy andar tomando esas decisiones, pues en verdad tenía razón yo de decirles, pues, que deja de preguntarle a mi mamá. Entonces al otro día de eso van a la casa, como a las 5 de la tarde, llegan con el autobús, con toda la ropa, con todas las botas, con todo, todo. Señora, venimos por su hijo. Y lo primero que les dice mi mamá, el día que falte una vez a la escuela, yo voy por él y él ya no vuelve a cantar en la banda. Haz el compromiso enfrente de mí ahorita con ellos.
Sí.
Y le tuve que ir a mi mamá a darle la mano y todo. Me subí al camión y ese día ya fue mi primer evento. Llegamos a un evento, los Tucanes de Tijuana, una fiesta privada, cosas que en mi vida había visto.
Claro.
Cosas, sí. Hasta cosas que no puedo ni decir. Pero desde este día de hoy, sabía yo que esto era para mí y nunca lo he dudado. Antes de cantar, yo sabía que yo iba a mover a la gente.
Es que uno nace y uno tiene una misión. Y esa misión está nada más, hay que descubrirla, porque hay veces hay personas que dicen, ay, no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé, nada más es rascarle tantito. Pero yo tengo una pregunta, tú cantas precioso, ya no lo acabas de demostrar, pero ¿cuándo es la primera vez que te das cuenta que cantas? Cuando eres un niño, ¿cómo, qué dijeron tus papás? Porque tienes talento, hay niños que están entonados y hay veces que hay papás que también abusan del recurso que el niño apenas si baila y ¡ay, mi hijo es un bailarín y ni se claro. sabe mover!, ¿no? Pero no imagino a tus papás en el momento que tú sacas este vocerrón de niño y los hace ver impactado.
Es que ahí te va la buena, porque yo cantaba, nadie sabía que yo tenía esto.
¿Cómo?
Te digo que soy hijo único, entonces yo llegaba de la escuela a las 2 de la tarde.
Sí.
Mi papá llegaba como a las 6 y mi mamá hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo una tiendita. Entonces mi mamá abría a las 4 o 5 de la mañana una tortillería que estaba a un lado. Entonces todo el día yo estaba como quien dice en casa solo.
Sí.
Entonces ahí es donde yo en mi soledad yo me descubrí a mí, porque he de decirles y tengo que confesar que si tú quieres ser artista tienes que saber que tienes desarrollada tu parte femenina también. Si no abrazas tu parte femenina no puedes ser artista o no lo logras bien.
¿A qué te refieres en parte femenina?
Ahí te va. Yo en mi soledad yo sabía que yo podía moverme, que yo podía bailar, que podía dar vueltas, que podía hacer cosas que si yo lo hacía enfrente de un hombre de Sonora, era pura crítica.
Sí.
O era puro, este güey está haciéndose para otro lado. Sí. Entonces, esa feminidad la abrazaba sin saber qué era.
Sí.
Simplemente yo sabía que yo podía hacer cosas que otros no, o que otros no se animaban a hacer. Entonces, de esa misma manera que yo bailaba en el espejo, que me veía, decía, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, un día también, toco, ¿qué pedo? Así, así.
Hey.
¿Qué pedo? ¡Wow! ¡Órale!
Y yo,
realmente es algo que así nació.
Sí.
Y desde ahí supe que yo podía hacer cosas que no eran normales, porque cuando yo le decía a alguien, a ver, tú cantas. No, no, ¿cómo le haces? Yo hacía cosas que no me enseñó nadie.
Mira, ¿pero no le dijiste a tus papás?
Yo tengo a mi mamá, que la amo con toda mi alma, y mi mamá es la única que sabe mi historia. Si tú le preguntas a mi mamá hoy, esto contesta. El Daza se durmió, se levantó, y ese día que se levantó, él ya podía cantar. Así fue. Fue algo que la vida me lo dio en la noche.
Sí.
No lo puedo explicar de otra manera.
Es muy difícil y es muy complicado la vida de un cantante. Giras, este trabajo 24/7 y la gente nada más ve el glamour. Y dice, ay, qué padre viven, ay, seguro, se la pasan viajando, qué padre han de estar los viajes. ¿En qué momento tomas este balance de tu vida personal versus tu vida laboral? Porque es tu sueño versus tu sueño. O sea, ¿cómo fue esto? O sea, está difícil.
Sí, ahí es donde yo digo, cuando le explico a la gente, ¿cómo yo me iba a rajar de algo que yo pedí?
Así es.
O sea, yo le pedí a la vida una familia, yo le pedí a mi, quiero 4 hijos, quiero, o sea, todo lo que yo. Entonces, cuando ya te llega, imagínate, ahora siempre no.
Sí.
¿Qué me hubiera dicho la vida? Me quita las dos cosas.
Claro.
Mi familia y mi carrera me la quita nomás por vivito. Entonces, ahí es donde, 8 años, Paola, 8 años, 300 vuelos al año.
No, qué locura. Qué locura.
Fue un torbellino donde no podía yo ni siquiera darme la oportunidad de decir ahorita, por favor, no. Pero yo estaba con toda la energía dentro, nunca lo sentí.
Qué bonito y me llena de orgullo de verdad. Un mexicano que le está rompiendo y más ahorita, mucha gente que nos está viendo en estos momentos que se vino aquí a Estados Unidos con el American Dream y de repente dice, ¿sabes
Están
qué?
nuevecitos, ¿no?
Sueño esto, pero tengo que dedicarme a esto porque, ¿cómo voy a llegar a este punto? Entonces, ¿qué les puedes decir a todos estos hermanos latinos que están aquí en Estados Unidos que tienen sueños por cumplir y los ven bien lejanos?
Es muy importante ser honestos consigo mismo. Yo no quisiera ir a la luna si no soy astronauta, ¿no? Uno tiene que hacerse las preguntas al espejo, viéndose a los ojos. ¿Para qué vine a este mundo? Si se la preguntan bien y se ven bien a los ojos, créanme que su espíritu se los va a contestar. Cuando se los conteste, ahí hay que darle el enfoque 100%. Pero hay otra cosa. Ya no estamos en nuestros países. Aquí se juegan con otras reglas. Si uno aprende a ponerle en los colmillos que traemos afilados de nuestra tierra y los ponemos en práctica en este, donde están todas las oportunidades aquí, no hay manera de que no se logren.
Claro.
Aquí este país está bien escrito todo para que el que sigue las reglas te vaya maravillosamente bien. Entonces, si te dan un creditito de $200, págalo, porque ese se va a hacer de 600. Y luego eso se va a hacer de 2,000 y un día te van a dar un carro y no te dan una casa, se los digo yo, así empecé yo. Todo lo he logrado al mismo ritmo de ustedes, porque aquí, así traigas millones en la cuenta, no te
No
dejan
te,
comprar una
así es.
casa, no puedes hacer nada si no lo
Así es.
haces. Nosotros a veces venimos de nuestras patrias queriendo agarrar la A y brincarnos hasta la J.
Pero mira, hacer hábitos es muy difícil. O sea, mucha gente, quiere hacer cosas y hay reglas y hay momentos, cambios que tienes que hacer, pero el cambio da miedo. Entonces, ¿cómo recomiendas o qué recomiendas o tú qué opinas, para ir empezando a hacer estos cambios? Porque tienes que ir haciendo cosas pequeñas para poder ir haciendo cambios grandes. Entonces, ¿qué cambios tú crees que son importantes para tener una gran disciplina para poder cumplir tus sueños?
Yo no soy perfecto en esto porque viajamos mucho, Paola,
Sí.
y la verdad es que es difícil lo que voy a decir, pero si yo digo que si de ahí se empieza, todo va a estar bien. La alimentación. Empiecen a tratar de comer lo mejor que se pueda, no para verse bien al demás, sino para, porque es tu templo.
Así es.
Entonces empiezas a comer como un poquito consciente, de ahí empiezan a cambiar otras cosas, empiezan a alinear pensamientos, y empiezas a quererte más tú. Obviamente vas a querer más al otro.
Así
Entonces
es.
todo empieza de ti. Yo no le puedo dar amor a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mis fans, si no tengo amor para mí. ¿Por qué me perdí todo este tiempo? Porque yo no tenía para darle al público.
Sí.
Porque yo lo único que tenía para dárselo a mis hijos. Pobrecita mi mujer, pero a veces hasta nada más a mis hijos, porque es por primera vez lo que estás viviendo y te vuelves como muy celoso y quieres nada más proteger a ellos. Y este país, pues sí es difícil a veces lograr recordar
Sí.
quererse uno porque es muy ajetreado, pero nada más es poner un poquito de orden a las cosas.
Qué bonito lo que dices, porque creo que si nosotros no estamos bien, nada está bien. Y te escucho y escucho a un papá responsable, a un buen padre, que hay muchos padres que fallan en esto, ¿no? Que están muy enfocados en el trabajo. Y digo, no es por juzgar, pero a veces se olvidan que tienen hijos. Entonces, ¿cómo poder llevar un balance como padre y darle atención a tus niños que la necesitan? Porque ve todo lo que tú has logrado, porque justo tuviste el apoyo, el tu mamá, hey, pero va a la escuela, hey, pero hay que cuidarlo, hey, pero esto. Entonces, ¿qué le recomiendas a estos papás trabajadores que dicen, yo tengo que trabajar para llevar comida a la casa, yo ya cumplo con eso?
Y bien difícil también ponerme en el papel de ellos porque yo tengo un estilo de vida diferente, no me
Sí.
puedo poner desde mi situación a comentar.
Es una opinión. Sí.
Mis tres hijos, Paula, hacen homeschool.
Sí.
Entonces ahí, desde ahí ya soy afortunado porque tengo el tiempo y mi mujer para estar con ellos. Pero no, como te digo, no puedo hablar desde mi trinchera. Si tuviera que ir a trabajar, mis hijos estuvieran en la escuela y yo estuviera trabajando todos los días. Mis hijos viven conmigo las 24 horas del día y con mi mujer. No juegan con un celular nunca en su vida ni con una tablet. Esa es la manera que yo conecto con ellos.
Sí.
Entonces, a lo mejor esa persona que todo el día está trabajando y que quiere llegar a su casa, mínimo que cuando llegue a su casa la regla sea que se van los celulares y lo demás, para que las 3, 4 horas que le quedan
Sí.
para convivir,
Sí.
que sean convivir. Ver a los ojos a los niños y que el niño te vea a los ojos a ti. Es lo único consejo que puedo dar que a mí me funciona.
Y con tu mujer también tienes esta regla de no teléfonos.
Igualito, igualito.
Porque es importante, porque luego yo veo y a mí eso es algo que me da miedo, porque a mí me gusta mucho esta idea del amor, de vivir súper vibrados, enamorados, dedicarte tiempo. Entonces, de repente luego voy a restaurantes y volteo y veo parejas que no se hablan en la comida, que los dos están en el celular comiendo así, pero ni siquiera se voltean a ver. Digo, yo no quiero llegar a que pase eso. Entonces, intento trabajar mucho que esto no suceda. ¿Cómo llevas tú tu relación con tu mujer con esto de la tecnología?
Sí, los dos tenemos nuestros trabajos en el celular. Ella hace todas sus citas y todas sus cosas por su celular. Pues yo también contesto correos, mando canciones, lo que tú quieras. Pero sabemos el balance de cuando ya... Los mismos niños te lo dicen, Paola.
Sí.
Los mismos niños te están diciendo desde lejos, ya ponme atención, ¿no? O sea, ya...
Sí.
Entonces ahí es donde uno no debe hacerse tonto a sí mismo.
Qué importante y qué bonito que pienses así, porque la mayoría de los niños sufren ansiedad, sufren, no duermen, sufren muchas enfermedades por el celular y por las redes sociales. Entonces... tus niños no te piden teléfono, quiero un celular, quiero una tableta, o no saben que
ya,
existe.
Ya les pasó la... No, claro que lo conocen y todos los días saben que ahorita estoy trabajando, de lo que sea. O sea, no es que sea algo como de... No, totalmente lo saben, pero también saben los efectos. Entonces, no es que seamos extremos. Yo crecí en una tienda, yo crecí en una... yo podía agarrar lo que yo quisiera, lo que yo quisiera. Pero también tuvo una época en mi vida donde yo sufría de sobrepeso. Entonces, todo eso me concientizó a mí de que, bueno, si yo les dejo a ellos ahí, en este país que es el país del azúcar, todo tiene que ver con ser honesto uno como papá.
Sí.
Uno sabe que el celular está mal. ¿Por qué? Porque a uno le hizo mal.
¿A qué edad crees que se le debería... O sea... Porque hay niños que sí requieren celular, o a lo mejor tus hijos en algún momento van a tener celular, porque sí se va a requerir en algún punto. ¿A qué edad crees que es lo más correcto de darle un teléfono o un iPad a un niño?
Mi niña me pregunta siempre, oye, papá, y cuando yo esté grande voy a también
mi vida hermosa.
Voy a manejar y también voy a poder ir ahí a la casa de mis amigas y voy a poder ir a comer sola. Y yo le explico, claro, mi... Eso.
Si tú a los 60 años, hija, vas a poder ir.
Claro. No, y mira, fíjate que pareciera, por todo esto que platico, que somos muy estrictos, pero al contrario, ahí es donde vive la magia de nuestro hogar. Nuestros hijos son más libres que todo. No hay nada que se les niegue. Simplemente, no, o sea, mis hijos baja a los 6 años y ya se está haciendo unos huevos con jamón, la niña de 6 años, solita. No hay de que no vayas a usar el cuchillo, te vas a cortar. No. Eres libre, eres una genia, son genios. Y les digo, yo no tenía celular hace 10 años, 15 años. No existían estas cosas, son inventos nuevos. Y nadie sabemos qué. Entonces también les hago entender de que nadie sabe qué va a pasar.
No, pero eso que dices de ser genio es cierto, porque cuando un niño está aburrido o cuando una persona está aburrida es cuando empieza a crear cosas. Si todo el tiempo tu mente está ocupada, ocupada, no vas a hacer nada nuevo.
Ellos están en el aburrimiento y se los ves un minuto en su cara, ¿no? 2 minutos.
Sí.
Ya no les dice nada. Al minuto 3, ya están haciendo algo. Y al minuto 5, ya estoy yo con ellos.
Toda la familia.
Sí,
claro.
Están pintando, están haciendo manualidades, han pintado y han hecho más manualidades que lo que yo pude haber hecho en toda mi vida en la escuela.
Digo, hay muchas veces que te comunicas y sí sirven para cosas buenas, pero también para malas, ¿no? Entonces, qué bueno que les retrases este tiempo para que tus niños vivan la vida, porque... Hay niños de 3 años que están con el iPad y los ves y ni siquiera juegan, ni siquiera pintan. Es muy triste. La importancia de un hogar.
Y vemos
es la importancia de un hogar y tener papás
palabra.
Que te presten atención. Porque el papá que se toma el tiempo de comprarte las cositas para las manualidades, de llevarte el librito para colorear, el cargar una maleta de cositas todo el tiempo con cosas, es súper importante. Y dedicarle
parque,
el tiempo.
Todos los días ir al parque, ir
Así
a
es.
Jugar, a patear pelotas, a colgarse. En mi casa hay como circuitos de esos de ninjas, así como las...
¡Ay, qué padre!
Tan fuertísimos porque desde bebecitos se cuelgan. Entonces,
sí.
Todas esas cosas.
Pero qué bonito, porque ya no ves eso. Ya no ves niños en la calle con bicicletas. O sea, ves muy pocos. Ya no ves a niños jugando pelota. Niños rompiendo vidrios de las ventanas porque están jugando fútbol, ¿no? Entonces, es algo muy latino, muy mexicano. Y me encanta que lo estés compartiendo. Y me encanta la música que estás haciendo. Y ya tienes una nueva fan... Que en su celular.
Gracias.
Cuando tenga el teléfono en mano, ahí te voy a poner like. ¿Qué se viene para ti en la música?
Acabo de grabar un material con Humberto Gatica, que es el productor de toda la vida de Celine Dion, de Michael Jackson, de Michael Bublé, de Andrea Bocelli, de los artistas más grandes del mundo de los últimos 40 años. Tuve la oportunidad de que me dijo, ven, yo te voy a rascar para que brilles eso que no te han sabido sacar en sí. tu género. No es que no hayan sabido, sino que son
otras es algo nuevo, esencias. Es diferente, sí, claro,
otro entonces, ángulo. En esta nueva producción que estoy ahorita estrenando, tengo boleros, tengo baladas, tengo canciones que yo siempre había querido, pero no era el momento también.
Cuando hay talento, yo creo que todo te puede pasar. Y eres, de verdad, yo estoy aquí en la música, he entrevistado a muchísimas personas, he escuchado cantar a muchísimos artistas, y lo poquito que escuché ahorita en vivo, porque es muy diferente cantar
Gracias.
Con un micro, con músicos, en escuchar un disco, escuchar una canción, tienes una voz privilegiada y te juro, ahí vas a tener una fan y te vamos a promover por cielo, mar y tierra, porque hay que promover el talento. Hay que apoyar a los artistas que valen la pena. Hay que ir a ver esos artistas a conciertos. Hay que pagar un boleto con alguien que valga la pena. De verdad, y te felicito. Vamos a tener más, nos vamos a ver más veces.
Claro.
Y nos vas a cantar. Así claro, en mi cumpleaños del sí. Daza.com.
Claro, yo siempre he estado, como te digo, me perdí un tiempo por la cuestión de que era, pero yo siempre he sido de la radio, más aquí con ustedes. Univision ha sido mi casa. Tus palabras que estás diciendo ahorita, pues no me queda a mí decirlas porque pues yo también soy un músico que está tratando de lograr sus sueños. Todos los colegas están en la misma. Pero sí ha habido un cambio en la música últimamente que a nosotros que nos dedicamos a esto con muchos años, sí nos duele a veces porque claro. Decimos, pues los espacios son muy reducidos.
Sí.
Tú trabajas en una radio donde esa radio solamente toca 30 canciones al día. De esas 30 canciones tiene que sacar el espacio, comerciales, programa. Entonces ahí es donde nosotros estamos peleando para ganarnos uno de esos 20, 30 espacios.
Así es.
Entonces de repente cuando vemos que no, es que no hay espacio para ti porque están ya 20 personas ahí que dices tú, oye, pues no es que sean ni mejores ni peores, pero yo también tengo algo que aportar.
Claro.
Pero viene la buena, viene la nuestra otra vez.
Ahí eres lo máximo, gracias, Daza, de verdad. Gracias. Espero verte de nuevo, que vengas aquí y que sigas compartiendo esta energía tan hermosa, este talento y estas ganas que alguien ahí en casa va a decir, yo la voy a romper porque el Daza y la Pau me lo hicieron sentir eso en
es
este chat.
Esa es la misión final.
Amén.
Despertar en algo en las personas. Algo, no sé qué, pero algo.
Algo, aunque sea despiértese de la cama y váyase por las palomitas.
Que ya no quieran ser los mismos, que ya no quieran, ya mañana, ya, es lo mismo. Cuando yo voy a un show y hago mi show, esa es mi misión, que cuando se van del show ya no quieran ser iguales. Que quieran
hay un
ser
cambio
mejores.
De vida. Ay, yo ya voy a ser mejor desde hoy. Ay, todos los días hay que ser mejor. Oigan, los amamos. ¡El Daza!
¡Ánimo, Daza! ¡Dios me lo bendiga y a seguir avanzando!
Esto fue El Chal.
Yes.
Cada semana me siento, prendo el micrófono y lo doy absolutamente todo. ¡No!